Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Confirmado. Arrancamos acá en FM Cultura, como todos los miércoles de 11 a 12, repasando los temas de actualidad, los temas que tienen que ver con la agenda y la nación, pero sobre todo con la Ciudad de Buenos Aires. Y hay un montón de cosas para charlar, varias novedades. Y un tema principal que vamos a estar desarrollando, tranquilos y en detalle, que hace a la, creo yo, una de las actividades más importantes que tiene la ciudad, sobre todo pensando a futuro, que es el turismo, que es presente obviamente, pero que para el futuro tiene realmente cosas que entusiasman, porque nos permiten pensar en una ciudad todavía más pujante, con más visitantes, con más movimiento económico y más generación de empleo, que de hecho me parece que es lo que se trata, poder dar empleo a través del turismo, que es verdaderamente una industria. Ya nos vamos a meter en eso. Primero saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Silvia Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bueno, tenemos hoy, obviamente, este tema principal, también otras cosas, atentos al dólar, ¿no? ¿Cómo va a seguir después de estos vaivenes de los últimos días? Una noticia que es casi una curiosidad, pero tiene que ver con la fecha de publicación de la inflación, ¿no? Nos acabamos de enterar que la postergan del 12 al 15, son 3 días nada más. ¿Pero qué pasa? En el medio hay elecciones en varias provincias.
Exactamente. El 14 de mayo hay elecciones en Salta, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan. Entonces, no es tan inocente el hecho de que hayan decidido pasar la publicación del dato de la inflación del viernes 12 al lunes 15 de mayo. Igual, comentábamos sí, fuera del aire, que la verdad es que para conocer el dato real de la inflación basta con ir a hacer las compras.
Sí, el INDEC lo único que hace es confirmar nuestros temores, ¿no? Realmente no cambia mucho, ya todos lo sufrimos día a día.
Exactamente, y además es lo que estábamos esperando en los últimos meses no se dio, que era un poco la desaceleración, al contrario. Entonces, es una expectativa, si bien como decimos, o sea, sabemos cuál es la inflación porque la vivimos, estamos como a la expectativa de un número, esperando que se desacelere, pero sí, bueno, vemos que no está sucediendo.
Bien, bueno, vamos a estar hablando también en este programa de el tema de las casas tomadas, ¿no, Silvia? Bueno, corto como título, después lo que fue el derrumbe el otro día, se reviva esa discusión que viene de lejos.
Exactamente, de lejos, de hace mucho tiempo, es una problemática grave en el barrio, que tiene que ver con, bueno, un desprendimiento de lo que es el centro comercial de calle de Avenida Avellaneda. Hay muchas casas tomadas en la zona que se usan como depósito, como algunos graves, en situaciones graves de talleres clandestinos, y como vimos, familias viviendo en hacinamiento. El problema ahí, digamos, es que hay una problemática habitacional de fondo, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar debatiendo un poco y charlando de este tema.
Bien, Nora, y el título, una novedad importante con la ley de alcohol cero en todo el país.
Sí, ya está en vigencia, porque ya entró en vigencia porque el Gobierno Nacional publicó en el día de hoy el decreto que la reglamenta. Así que vamos a estar repasando ¿qué cambia esta ley?
Buenísimo. Bueno, y les decía, hoy vamos a tener un programa especial, en cierto punto, y con una invitada. Tenemos acá con nosotros a Florencia Busilachi, que es la jefa de gabinete del Ente de Turismo de la ciudad. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, por suerte. ¿Ustedes?
Bien, todo bien. Bueno, ya vamos a estar desarrollando un montón de temas que te queremos preguntar por el turismo. ¿Cómo está hoy el turismo? ¿Qué falta para que volvamos a esos niveles pre-pandemia, ¿no? Que eran tan auspiciosos. Nos preguntaban también cómo está el bus turístico, el tema de los congresos y los eventos. Hay varias cuestiones.
Hay un proyecto de ley que impulsa el bloque de UCR Evolución con el apoyo del oficialismo, y también lo está trabajando con el Ente de Turismo para fomentar el turismo de reuniones y conferencias, que fue uno de los que se vio muy resentido por la pandemia, pero se dejaron de hacer encuentros presenciales y en muchos casos quedó la modalidad de continuar las cosas en forma virtual.
Sí, exacto. O sea, el segmento de turismo MAIS o de reuniones fue el que tuvo mayor impacto, ¿no?, negativo por la pandemia, por una cuestión obvia, que era reunir mucha gente en un lugar por lo general cerrado. Así que bueno, estamos viendo igualmente cómo el 2022 se reactivó y se recuperó con números no poco alentadores, así que digamos, estamos contentos con esos números, pero sí, obviamente, tenemos todavía mucho para llegar al 2019, ¿no?, a los números del 2019. También un cambio también de tendencias de hacerlo en formato, como decías, virtual o híbrido, ¿no? Se entiende también en el sector que es muy importante, digamos, tener estos congresos de forma presencial, pero por ahí, bueno, muchas empresas, muchas asociaciones e instituciones también, por el costo de los pasajes hoy en día, están enviando por ahí menos profesionales a estas reuniones, ¿no? También eso es un tema, digamos, a resolver. Es un tema mundial, que es el costo de los aéreos, que bueno, que es el principal, digamos, conector de las distintas personas que viven en diferentes ciudades.
Claro, porque no se recuperó el flujo de vuelos en la post-pandemia.
Exacto, las frecuencias no se recuperaron, algunas rutas todavía no se recuperaron a nivel mundial. Hay un tema de insumos de aviones también, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, no son suficientes para poder recuperar todo lo que el engranaje que estaba pre-pandemia, y eso hace obviamente que, bueno, que los costos estén más elevados también, ¿no?
Bien, bueno, de estos temas y muchos otros vamos a estar hablando ahora. Minutos, presentamos el programa y ya seguimos.
Agendate nuestro WhatsApp, 11 55 77 11 92. Y mándanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado. El día lindo hoy, ¿eh? Está bastante otoñal, pero de esos días lindos de otoño vamos a llegar a 20 de máxima, más o menos, según el servicio meteorológico, despejado todo el día. Para mañana también, entre 10 y 22, un poquito más nublado, y para el viernes temperaturas similares, sin probabilidad de lluvia, por lo menos en lo que está anunciado hasta ahora. Bien, seguimos charlando con Florencia Busilachi, la jefa de gabinete del Ente de Turismo de la ciudad. A ver, recién algo nos contabas, pero como para ponernos en contexto, Florencia, ¿cómo está hoy la actividad del turismo en la ciudad después de lo que venía siendo números extraordinarios pre-pandemia y una caída a cero, obviamente, en la pandemia.
Sí, correcto. Vamos a un poco a recordar que el 2019 para la Ciudad de Buenos Aires, en términos de turismo, fue el año récord. Tuvimos 3 millones de turistas internacionales y 7 millones de turismo interno, ¿no?, de nacionales. Y bueno, obviamente arrancamos el 2020 muy bien y marzo cierre total. La actividad a cero, como decían, por una cuestión lógica, fue la última actividad que se recuperó, que se reactivó. Así que bueno, un sector muy golpeado. Por suerte el 2021 empezamos a ver algunos números positivos, pero bueno, recién el 2022 vimos una recuperación, digamos, que le dio oxígeno al sector turístico, a lo que es hoteles y restaurantes y un montón de otros rubros, como comentábamos, ¿no?, que derrama el turismo, desde un comercio chiquito, un lugar para una peluquería. Digo, hay un montón de sectores que se alimentan del turismo, y el 2022 terminamos con un número mucho mayor al que estaba proyectado en el ente de turismo, en el observatorio del ente de turismo. Nosotros contemplábamos estar cerca de 1,5 millones de turistas internacionales en la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que se superó esa meta positivamente, y lo mismo con los nacionales, ¿no? Tuvimos cerca de los 5,400,000 de turismo interno, así que bueno, estamos cerquita de llegar a números prepandemia, y creemos que el 2023 no va a llegar a esos números, pero va a estar ahí, va a estar realmente muy cerca.
Uno de los grandes daños que había provocado la pandemia era el cierre de hoteles, que de golpe hasta se convirtieron en poco menos que en enfermerías, ¿no?, porque se alojaban allá los contagiados. Mucha pérdida de empleo en el sector gastronómico, bueno, todo lo que ya sabemos. El gobierno tuvo que salir a ayudar a los hoteles con temas de descuento de impuestos, exenciones. ¿Cómo estamos hoy? ¿Se logró recuperar ese terreno perdido en cuanto a cantidad de camas disponibles, trabajadores en el sector?
Sí, hoy tenemos 58,000 plazas disponibles hoteleras en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una recuperación de más del 85% en lo que eran las plazas del 2019, así que la verdad es que es un número muy positivo. Como decías, en el 2019 en realidad se había lanzado en la ciudad una ley de incentivos fiscales para promover la inversión hotelera. Sí. Esto es tanto para remodelación, equipamiento y también nuevos hoteles, ¿no? Bueno, veníamos obviamente 2019, año récord, como decía, pensábamos que la ciudad, digamos, tenía un potencial enorme en esta actividad, que yo creo que lo tiene muchísimo. Entonces se lanzó esta ley, digamos, con esa motivación, ¿no?, de poder mantener los estándares de calidad de también de destinos de la región, remodelando,
claro,
hotelería.
Había que modernizar, porque exacto, muchos estaban un poco detenidos. Se había calculado que hacía cierta cantidad de años que estaban, o sea, que la mayor parte, corregime, pero tenían como unos 40 años de antigüedad.
Sí, exacto. Hay muy muy buena teoría, mucha oferta, ¿no?, mucha variedad, distribuida en muchos puntos de la ciudad, pero la realidad es que, como todo, ¿no?, necesita modernizarse y ser competitivos, como digo, a nivel regional, para poder atraer el turismo de lo que es Latinoamérica y también europeo. Entonces, bueno, esta ley un poco motivaba a poder invertir en remodelación y también generar nueva oferta, ¿no?, nuevos hoteles. Yo creo que están dadas las condiciones para poder abrir nueva hotelería también en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Pero alguien llegó a beneficiarse con esa ley? Porque recordemos que muy pronto llegó el cierre total por la pandemia.
Sí, hubieron muy pocos hoteles que pudieron aplicar el programa prepandemia, pero ahora tenemos más o menos 32 proyectos en carpeta, algunos otorgamientos que ya salieron de crédito fiscal y otros que están obviamente trabajando todavía en el proyecto. Pero sí, la verdad es que hay hoteles que aplicaron, y yo también incentivo que más hoteles se anoten en el programa, que lo aprovechen, pues la verdad que es una re buena oportunidad. Pueden hasta recibir o alcanzar el 60% de la inversión, ¿no? O sea, es bastante el beneficio.
Bien. ¿Y qué falta entonces para recuperar, por lo menos volver a ese escenario prepandemia? Es un tema que faltan vuelos, es un tema de que falta dinero de la situación mundial, digamos, no es una buena situación en el mundo, la guerra en Europa, etcétera. ¿Es un tema todavía de temores a viajar por la cuestión sanitaria? ¿Cómo lo definís? ¿Qué nos falta para recuperar ese escalón?
Sí, yo creo que principalmente es un tema de conectividad. Es fundamental. Somos un país muy lejano, a los principales mercados emisivos del mundo, ¿no? Y la realidad es que falta conectividad de rutas que todavía no se recuperaron a nivel internacional, de frecuencias y también de conectividad interna, ¿no?, del país. O sea, hoy falta conectividad entre destinos. O sea, un turista que viene, un europeo que viene a la Ciudad de Buenos Aires, no viene estrictamente a quedarse 5 días, 6, 10 en la Ciudad de Buenos Aires. También quiere conocer la Patagonia, quiere conocer el norte, quiere conocer Mendoza. Y para eso necesitamos que esos destinos estén conectados entre sí con buena frecuencia. Porque eso obviamente que a un turista de tan lejos le complejiza muchísimo, ¿no?, planificar su estadía acá.
Claro,
en
porque
Argentina.
Los vuelos están centralizados en la Ciudad de Buenos Aires. Y muchas veces, incluso si quieren ir de un destino del sur a otro que es demasiado lejos como para ir en micro, tienen que volver a Buenos Aires para tomar otro vuelo.
Sí, eso implica obviamente costos, o sea, en materia económica, ¿no?, presupuestarios, y también un montón de horas, digamos, desperdiciadas, que para, como saben, para el turismo eso es muy relevante, ¿no?, a la hora de planificar un viaje. Entonces yo creo que el cuello de botella que tenemos es el tema de la conectividad, que, como digo, es una problemática mundial, pero en Argentina también tenemos que trabajar seriamente, ¿no?, en la política comercial, en ver cómo somos más eficientes en términos operativos, en lo que es la política comercial, cómo bajamos tasas para que también el pasaje sea más barato internamente, ¿no?
Ahora, ¿hay instancias de diálogo con el gobierno nacional como para que todo esto forme parte de una política del Estado Nacional que también va a derramar sobre las jurisdicciones?
Sí, hay diálogo, hay va a haber un Consejo Federal de Turismo donde estas cosas se plantean y se dialogan, pero bueno, obviamente estamos enmarcados en una problemática macroeconómica a nivel país mucho más grande, ¿no?, que también impacta en otras actividades económicas, y yo creo que ese es un tema, digamos, que termina de alguna forma también impactando en la actividad turística y en la actividad agrocomercial.
Ahora, en este momento, ¿de qué nacionalidades son los turistas que están llegando?
Bueno, los principales mercados que hoy estamos monitoreando son brasileros, pero ahí tenemos una potencialidad de crecimiento enorme, enorme, por la cantidad, ¿no?, que son ellos y por las ciudades a las que nosotros estamos apuntando y promocionando. Creemos que ahí hay un margen de crecimiento muy grande. Después, obviamente, Chile es un mercado súper relevante para nosotros. Estados Unidos, la costa este principalmente, es un turismo que venía prepandemia y que ahora también se está recuperando, y es un turismo que también gasta y viene bien al sector. Y por otro lado, bueno, en lo que es el mercado europeo, principalmente España, Reino Unido, ¿no?, son turistas que están viniendo a la Ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. Bárbaro. Y además ahora, por ejemplo, brasileros, se viene la temporada de invierno, que
sí,
aman la nieve.
Sí, exacto.
Y siempre pasan por Buenos Aires. Y bueno, el cambio también los está favoreciendo, ¿no es cierto?
Pasan por Buenos Aires, vienen a comer acá, que les encanta la gastronomía porteña, la carne, bueno, la verdad es que sí, y después siguen obviamente alfajores.
Y vienen a hacer compras.
Compras, y después se van, sí, a la Patagonia, porque son muy amantes de la nieve. Y bueno, y turismo interno, la verdad es que también, ¿no?, se ha recuperado, bueno, como en muchas partes del mundo, ¿no? El turismo de cercanía siempre es el que, bueno, después de la pandemia se recuperó mucho más rápido. Y hoy, como lo comentábamos hace un rato, el bus turístico, que acá en la ciudad tenemos dos buses turísticos a partir de también del 2019, el amarillo y el rojo, que por ahí los habrán visto circular por la ciudad, hoy es muy usado también, muy utilizado por el turismo nacional, ¿no? Que como les comentaba, prepandemia, por ahí el porcentaje de internacionales nacionales era 80 internacionales, 20 nacionales. Hoy vemos cómo esa composición se ha revertido y diría que estaba en 50-50, ¿no?, utilizando el bus turístico, que es realmente una buena opción para poder conocer la ciudad, ¿no? Si tenés poquitos días y la verdad que querés escuchar, te tiene una audioguía en varios idiomas, tiene, bueno, servicio de hop-on, hop-off, que podés bajarte y subirte en diferentes puntos turísticos que vos quieras. Bueno, es un servicio que podés sacar por 24 horas o por 48.
¿Cuál es la tarifa actualmente?
La tarifa actualmente para los nacionales es de 5.000 pesos y para los internacionales de 10.000 pesos. Así que, bueno, Está para, a ver, es una buena posibilidad. Si tenés pocos días para aprovecharla, me parece que vale la pena.
¿Y cómo funciona este sistema desde que son dos las empresas que lo prestan con recorridos diferentes? ¿Se complementan entre sí? ¿Hay una que es más elegida que otra? ¿Cómo se repartió ese mercado?
La verdad es que, bueno, se abrió la posibilidad de que haya otra empresa por una cuestión de, justamente, ¿no?, de demanda, que se requería tener muchas mayores frecuencias en el servicio, y hoy se reparten, digamos, lo que serían barrios. Hay algunas paradas que son compartidas, pero los recorridos por lo general se han dividido, y se trata también, obviamente, desde el ente de turismo de no perjudicar a ninguno, ¿no?, y que la ciudad tenga un buen servicio, ¿no?, que la frecuencia sea buena, ya que no estemos esperando horas y horas al bus turístico.
¿Y se puede combinar uno con el otro o se sacan dos boletos?
No, se sacan dos, o sea, tienen que sacarse, hay que elegir acá. Claro. Hay que ver las rutas y elegir qué servicio uno prefiere, ¿no?
Me quedé pensando lo que mencionabas antes del tema de la conectividad. ¿Cuánto influyen dos cosas? Uno, el tema, bueno, lo difícil que está para los argentinos ir al exterior, porque una aerolínea puede traer un montón de turistas acá, pero si después el avión vuelve vacío, no le va a servir.
Totalmente.
¿Cuánto hay de traba en eso también? Que es, bueno, un tema ya de la economía nacional, ¿no?
Justamente nosotros tenemos un consejo asesor en el ente de turismo que lo integra el sector privado de la ciudad, donde nos reunimos periódicamente cada dos meses para ver datos, para ver números, para ajustar nuestro plan también, porque nuestro plan está obviamente apuntado estrictamente a que el sector privado le vaya bien. Y estamos viendo con ellos, justo en la última reunión que tuvimos, esto que justamente comentás, ¿no? Cómo el argentino está empezando a no viajar tanto afuera. Claro. Y esto es una complicación, porque, como decís, ninguna aerolínea va a poner, ¿no?, aviones en una ruta que va solamente de un lado llena y no vuelve, porque no es rentable. No. Entonces esto de poner parches, a veces poner parches y poner tasas, impuestos, termina impactando, ¿no?, en una actividad. Por ahí no se ve en el cortísimo plazo, pero en el medio plazo se empieza a vislumbrar este tipo de problemática. Uh-huh. y va a ser, a la larga, digamos, va a ser una complicación.
Y el otro tema es el low cost, ¿no? Que en su momento se había apostado bastante para completar un poco, ¿no?, la oferta a destinos por ahí no tan grandes, pero que podían servir para un montón de turistas. Se perdió un poco, parte pandemia, parte una decisión del gobierno nacional. Y me parece que ahí hay bastante para crecer, ¿no? Por esto que decías, que darle al turista que viene la chance de que se pueda mover más fácil por adentro del país. Y que de esa manera también pueda tentarse más con venir a Buenos Aires.
Sí, ahí nosotros vemos cómo, a ver, post pandemia, Aerolíneas tomó bastante mercado, ¿no? De todo el mundo aerocomercial. Las low cost, algunas también, digamos, comieron parte del mercado de algunas que se fueron. Pero yo creo que lo principal acá es entender el rol que tiene que tener Aerolíneas, tal vez pensar, como decía, ¿no?, en los costos operativos, en qué mercados tienen que internos, ¿no?, tienen que abrir Aerolíneas, qué tiene que conectar. Hoy tenemos una problemática que excede el turismo, pero las provincias están poco conectadas con Buenos Aires, ¿no? O sea, tenemos por ahí, las rutas no están en el mejor estado, el sistema, ¿no?, de trenes, digo, y el avión por ahí es el único modo que tenemos de conectar a las provincias con Buenos Aires. Me parece que por ahí Aerolíneas tendría que pensar estratégicamente qué mercados abre, que el privado no va, digamos, para el turismo. Y también esto, ¿no?, hacer una evaluación de los costos, ¿no? Uh-huh. Para mí hay que tener, digamos, una aerolínea que viaje o que conecte a esas provincias que el privado no quiere, pero bueno, tenemos que revisar un poquito los costos para que los pasajes no sean tan caros.
Hablando de costos y pensando, todos nosotros hemos sido turistas varias veces, uh-huh, por suerte, hay algo que yo me planteo siempre pensando en poniéndome en la cabeza un turista que llega a Argentina. ¿Por qué nos cuesta tanto conectar mejor Ezeiza e incluso el aeropuerto de Newbery con la ciudad? No tenés subte, no tenés tren, tenés poquito y nada de colectivo, y lo que tenés son, bueno, servicios privados de transporte y demás, que obviamente son mucho más caros.
Taxis y remises que cobran a veces tarifas abusivas. Es muy llamativo que cuesta mucho menos tomar un remis desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hasta Ezeiza que de Ezeiza a la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. Sí, a ver, es una realidad. A diferencia de otras ciudades, como dicen, o sea, acá por ahí falta un poco de pensar cómo le mejoramos la experiencia al viajero, ¿no? Claro. Desde que llega hasta que se va. Y yo creo que, bueno, falta inversión en ciertas obras importantes para conectar aeropuertos con los centros urbanos, pero bueno, es todo parte de una prioridad, política de gobierno, ¿no? Que bueno, con recursos tan finitos, con tantos problemas económicos que tenemos, bueno, nada, hay que obviamente ver qué prioriza un gobierno a la hora de tomar ciertas decisiones, qué proyectos sí, qué proyectos no, qué actividades sí, qué actividades
eso
no.
Eso es absolutamente cierto, pero teniendo en cuenta que, digamos, hace décadas que está esta situación, es raro que por ahí en épocas un poco mejores de la Argentina nadie haya tenido la decisión política de conectar mejor el aeropuerto de Ezeiza con el centro de la ciudad.
Sí, totalmente. Yo creo que el turismo está tomando un rol muy central en lo que es como actividad económica, ¿no? Y el desarrollo de la Argentina en general. Yo creo que es uno de los motores que va a sacar, digamos, a toda la Argentina adelante, porque tiene una potencialidad en todo el país. Me parece que se está vislumbrando, ¿no? Esto, y bueno, ojalá que sea una prioridad este tipo de cosas, porque como decimos, ¿no? Al turista hay que hacerle la vida fácil.
Claro.
Para que se elija un destino, ¿no? Primero se piensa en cómo llego, que es lo que hablábamos, ¿no? La conectividad. ¿Me alcanza mi presupuesto para poder llegar primero? ¿Cómo me manejo internamente en ese país para conocer varios destinos? ¿Qué facilidades tengo? ¿Es un destino seguro? ¿Es un destino, digamos, con acceso, ¿no? En esto, en la llegada, en poder irme tranquilo? Bueno, hay un montón de cuestiones en torno a la experiencia, que nosotros llamamos la experiencia del turista, que hay que contemplar.
¿Tienen un cálculo de los ingresos que significó el turismo para la ciudad de Buenos Aires en dólares en el año 2019 y para comparar con el año 2022 o en el último año?
Bueno, 2019, que fue, como dijimos, fue el año récord, el número fue 500 millones de dólares, ¿no? De ingresos totales. De eso, del 30% está orientado a lo que es el turismo de reuniones. Por eso es tan importante también ese segmento, ¿no? Porque es un turista que gasta más en promedio que el turista de ocio, que otro tipo de turismo, porque se queda en la ciudad más días, porque además viene, digamos, para algún congreso, y después obviamente recorre la ciudad y viene con otro poder adquisitivo. Entonces un
ahora,
segmento...
Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero ¿tiene la cifra de 2022 para ver?
2022 estuvimos cerca del 40% de esa inversión.
Uh-huh. ¿Y ustedes lo atribuyen a la caída en el turismo de reuniones?
Sí, a ver, cantidad de turistas y a la caída del turismo de reuniones. Y a mercados también, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, un turista europeo, un turista estadounidense que un turista regional.
Claro. Y con respecto a eso, volviendo al turismo de reuniones que nos hablabas recién, ¿en qué consiste el proyecto que están en el que están trabajando para fomentar este tipo de turismo? ¿Qué tipo de ayuda se podría o incentivos se podrían ofrecer desde el Estado de la ciudad?
Bueno, se está trabajando con el legislativo, obviamente, el Área de Desarrollo Económico de la ciudad y el Ente de Turismo, en un proyecto que justamente pueda apalancar un poco al sector. Nosotros, a ver, estuvimos rankeados primeros en el ranking ICA como sede de turismo de reuniones en el 2019 y 11 a nivel mundial, ¿no? Como destino elegido. Después nos ganó Montreal, se los cuento, porque Montreal lo que hace un poco es atraer, digamos, a este segmento, bonificando un poco la venue, ¿no? El centro de convenciones, que es uno de los principales gastos que tienen por ahí las instituciones a la hora de elegir dónde hago mi evento, mi congreso. Entonces acá en la Ciudad de Buenos Aires está trabajando un poco en eso, en ver cómo podemos ayudar, digamos, a reembolsar algunos gastos que sabemos que este tipo de eventos y congresos tienen, desde catering, logística, como decía, alquiler de lugar, etcétera. Entonces, como para aliviar un poco y que la institución entonces elija al destino para venir a hacer su congreso. Realmente, a ver, como decía, hacer un congreso o un evento en la ciudad tiene un impacto económico y además un impacto en la reputación, ¿no? Pensemos que hay un montón de gente que viene acá a la ciudad con otro objetivo, que es formarse, digo, reunirse para negocios, y después vuelve a su ciudad y comenta lo linda que estaba la ciudad, cómo la disfrutó. Entonces, realmente, en términos reputacionales, es muy importante lograr esto. Y, por supuesto, como les decía, en términos económicos, porque tiene un gasto mucho más elevado que el turismo de ocio.
quería hacerte una consulta sobre algo que está impactando mucho, digamos, en el turismo, en el mundo y también acá, ¿no? Que tiene que ver con las aplicaciones. ¿Cómo estudian, cómo ven ustedes el fenómeno de lo que es Airbnb?
Bueno, sí, es un fenómeno que irrumpió en todo el mundo. O sea, hoy la tecnología, digamos, tiene un impacto en las actividades económicas. Y a nivel mundial, digamos, como trajo beneficios, también trajo complicaciones, como todo. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros desde el 2019 tenemos una ley que regula tanto lo que son, tiene un registro de hotelería, como también lo que son alquileres turísticos temporarios. Airbnb entra en esa categoría, ¿no? Como, bueno, también Booking, Despegar, uh-huh. Digo, hay un montón de plataformas que hoy promocionan, digamos, lo que es el alquiler turístico temporario. Lo que nosotros, digamos, fomentamos es que toda la hotelería y los alquileres temporarios turísticos estén registrados, porque nosotros nos da, digamos, una idea de un número de, ¿no?, de cantidad de plazas hoteleras. Entonces, con eso nosotros podemos delinear políticas turísticas y también promoción. Yo no puedo promocionar a 1000 mercados y no sé si los voy a poder después alojar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, uh-huh. Es muy importante tener esa información. Y además por un tema de seguridad jurídica, ¿no? Que no haya defraudaciones, estafas con respecto a venir a alojarte acá, después no sabemos si existe o no existe ese alojamiento. Esto que decíamos de la experiencia del turista también es parte de esto, digo, venir a un destino y saber a dónde me estoy alojando.
¿Y hay alguna estadística de cuántas personas eligen alojarse en este tipo de, o sea, en casas o departamentos en vez de en la hotelería o los alojamientos tradicionales?
A ver, hoy nosotros estimamos que es un 50 y un 50%. A ver, el que elige, digamos, un alojamiento turístico temporario tal vez nunca elegiría un hotel, y el que elige un hotel por ahí no es de los que elegirían un alojamiento. Entonces son, digamos, turistas que tienen diferentes intereses. Entonces un destino, digamos, no está mal que tenga las dos opciones, pero sí, como toda actividad económica, y el alojamiento turístico temporario es una actividad económica, tiene que tener cierta regulación. Obviamente hay que aggiornarse, ¿no? No puede ser una regulación vetusta que termine perjudicando la actividad, pero sin lugar a duda, digamos, tiene que tener una regulación. Para esto que decía, ¿no? Por la seguridad jurídica, para tener información y, por supuesto, para ser competitivos entre sectores.
Porque, bueno, la sensación que tengo yo es que es muy difícil regular ese tipo de fenómenos.
Es complejo.
Como fue con, digo, no sé, en el transporte, con las aplicaciones de transporte. Uh-huh. Es algo que se lleva puesto cualquier tipo de límite que le quieras poner, y en todo caso más vale conducirlo que tratar de bloquearlo mucho. Uh-huh. ¿En el sector hotelero lo entienden esto también, o lo ven todavía como una competencia? Porque vos marcabas como que en realidad son medio dos públicos distintos.
A ver, obviamente trabajamos en mesas con ellos este tema, pues es una problemática que nos preocupa, obviamente a nosotros, al ENTE, al gobierno de la ciudad, digo, y al gobierno nacional y a muchas ciudades del mundo, ¿no? Y se trabaja en una mesa conjunta, porque les decía, tenemos un consejo asesor que ellos se integran, y también hacemos mesas específicas para tratar el tema. Obviamente que siempre hay un tema de, bueno, está de la competencia, ¿no?, entre alojamientos, pero nosotros consideramos que son públicos distintos, y como decís, o sea, siempre las legislaciones o las regulaciones van atrás de, claro, de las irrupciones, uh-huh. Y más cuando hablamos de cosas tecnológicas que van muy rápido, uh-huh. Y obviamente la legislación siempre se queda un poco atrás, pero lo que hay que trabajar, digamos, de manera seria es cómo generamos una legislación que sea acorde a las nuevas actividades económicas.
Uh-huh. Uh-huh. Hablando de eso, que también es una actividad muy nueva que a mí me parece muy interesante, es, si querés, mitad turismo o mitad economía, que son los nómades que
digitales, sí.
Claro, esta gente joven que, gracias a internet, básicamente, gracias a la posibilidad de trabajar para una empresa del exterior y vivir en Buenos Aires, vemos que hay unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Que se han instalado, tienen presencia en redes sociales.
Sí, también, y además pensemos en el cambio, ¿no? Porque son personas que quizá cobran en dólares, claro, por empresas internacionales, y pasan un tiempo en un país como Argentina o como la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, para nosotros es maravillosa. Me imagino, sí, que para ellos la deben disfrutar muchísimo, porque uno piensa, vivir en esta ciudad, con dinero, trabajando de lo que te gusta, sí, y viajando, es un win-win, como dicen los chicos.
Sí, además lo positivo de eso es que realmente la estadía es muy prolongada, ¿no? Entonces, claro, a veces se dice, no, bueno, no, el impacto económico no es igual que por ahí un turista que viene poquitos días, pero bueno, al ser estadías tan prolongadas, también nos beneficiamos de eso. Entonces hay que aprovechar hay que aprovechar todos los segmentos, ¿no? O sea, no hay que dejar a nadie afuera. Digamos, tenemos la posibilidad hoy de recibir a todos los segmentos, entonces tenemos que aprovechar eso. Y también, no solamente el internacional, también el nacional, ¿no? Que trabaja de manera remota o en formato híbrido. ¿Cómo hacemos para que se vengan dos días antes a la ciudad del fin de semana? Entonces, poder prolongar también la estadía. Estamos trabajando mucho en por ahí. Antes teníamos mucho turismo por ahí en la semana, ahora se volcó al fin de semana, ¿no? Por eso trabajamos también en el concepto de turismo de escapadas. ¿Cómo hacemos ahora para que se queden dos días más después, claro, del fin de semana? Y en eso, bueno, esto esta categoría...
Claro, y por ejemplo, en ese sentido, ¿qué ideas tienen? Porque uno piensa en turismo y lo primero que se le cruza por la cabeza, obviamente, es Recoleta, San Telmo, Palermo, los circuitos tradicionales, la gastronomía, Boca, la Boca, el teatro, el tango, bueno, lo típico, ¿no? Lo que tenemos como formato todos, que seguramente que es lo que más demandan los turistas. Pero, ¿qué otras actividades culturales, qué otra oferta que pueda dar la ciudad, o incluso también de materia económica, hay para aprovechar más, para crecer más y atraer más gente a Buenos Aires?
Bueno, lo que estamos trabajando un poco con el sector es cómo generamos incentivos para que este turista que viene el fin de semana se quede un lunes, martes, ¿no? Un jueves, o venga un jueves, viernes y después continúe. Y ahí, bueno, hay que trabajar con ellos porque los que tienen, digamos, la herramienta de generar beneficios, descuentos sustantivos, ¿no? Que realmente motiven a que el turista se venga unos días antes, son ellos, desde bueno, con Celadi por el tema de los trayectos de larga distancia, cómo generamos descuentos ahí, hasta hotelería, gastronomía, digo, tenemos que trabajar en conjunto porque del Estado obviamente no vamos a poder empujar esto, es un trabajo obviamente conjunto. Y después, en términos de oferta, la verdad es que no nos falta oferta. Tenemos, sí, más de 7.000 bares y restaurantes en la ciudad, todos los días abre un lugarcito nuevo, se reconvierte. La realidad es que oferta, digamos, gastronómica y cultural, no nos... Digamos, tenemos para entretenernos si queremos tres meses enteros. La
aparte
realidad
si,
es que,
si hay algo que digamos que fue un beneficio de la pandemia, es que permitió desarrollar todas esas actividades en los barrios, porque los propios porteños terminamos haciendo una especie de, entre comillas, dobles comillas, turismos de proximidad. Y, digamos, hay barrios que ampliaron mucho su oferta gastronómica y cultural a raíz de eso.
Sí, exacto. O sea, hoy creo que hay una tendencia, ¿no?, a conocer esos lugarcitos, esas experiencias que tengo cerca de mi casa, ese lugarcito nuevo que abrieron, ir a ese espacio cultural que me ofrece una actividad el viernes o el sábado. Digo, me parece que todos cambiamos el comportamiento en ese sentido, ¿no? Y también lo vemos en lo cultural, la cantidad de personas que se mueren por ir a un recital. Digo, están todos los recitales a tope, cada festival. Digo, Lollapalooza, que es un mega festival, ¿no? Pero hay festivales mucho más chiquitos que también, digo, ¿no?, colapsan, ¿no?, en términos de gente que quiere participar. Y eso realmente lo motivó un poco la pandemia por esta revancha de la vida, ¿no? De estas ganas de vivir todo lo que no pudimos tantos meses. Y también porque creo que se redescubrieron estos lugares, estos espacios que teníamos cerquita de casa y que nos ofrecían otra cosa.
Y cómo, eso es algo interesante también, ¿cómo hacer para que el turismo se derrame a toda la ciudad? Que no sea solamente el corredor de La Boca hasta Palermo, porque hay muchas cosas en los barrios que son re interesantes para convocar justamente visitantes. Sé que hay algunos circuitos, cuando es el fin de semana largo y demás, se buscan algunas de esas cuestiones. ¿Dónde ven que se puede crecer en los barrios de la ciudad que puedan aprovecharse mejor la llegada de los turistas?
Bueno, hoy estamos trabajando, que hace ya bastante, pero se está profundizando mucho lo que es turismo en barrios, que es justamente relevar, ¿no?, aquellos barrios emergentes que tienen alguna potencialidad turística desde lo gastronómico, cultural, ¿no?, circuitos, desde la arquitectura, poder generar visitas guiadas. Y también nosotros estamos trabajando desde el ente un poco para visibilizar eso. Hicimos el año pasado dos noches del turismo, que como objetivo tenían eso, ¿no? Digamos, iluminar aquellos atractivos que por ahí no son tan conocidos para el turista, y que a nosotros nos parece que está bueno que darlo a conocer para que se centralice un poco la oferta y se derrame, ¿no?, la economía en todos los barrios de la ciudad.
¿Podemos dar algunos ejemplos de a qué lugares les proponen ir a los turistas?
Hicimos circuitos guiados y algunas activaciones en lo que fue Caballito, lo que fue Colegiales, que la verdad explotó ese circuito realmente, Chacarita, Devoto. Bueno, hay muchos barrios que nosotros en las propuestas, digamos, estamos tratando de, ¿no?, iluminar para que el turista se anime a moverse un poco más, por ahí los típicos imperdibles que ustedes, bueno, mencionaron al principio, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, el 20 y 21 de mayo, falta poquito, vamos a hacer un fin de semana de turismo porque la noche del turismo no nos alcanzó para poder mostrar toda la propuesta y toda la oferta turística que tenemos, porque eran 5 horas, era muy concentrado, la verdad que tuvimos muy buena repercusión. Entonces vamos a hacer un fin de semana entero que dura los 2 días, en donde justamente vamos a mostrar un día el lado B de la ciudad, que es estos barrios emergentes, y en el lado A, que va a ser el domingo, el lado más tradicional, ¿no? Los barrios más tradicionales. Y van a haber propuestas, ¿no? De un lado y del otro, justamente para mostrar estas dos caras que tiene la ciudad, que se complementan perfectamente y que realmente van a generar un beneficio en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Al mismo tiempo hablábamos hace un rato del fenómeno de Airbnb, que muchas personas prefieren alquilar en forma temporal y cobrar en dólares que alquilar para residencia. ¿Cómo manejar este difícil equilibrio y este desafío de atraer turismo a la ciudad? Porque realmente es una de las industrias, si no la industria más importante que tiene, sin desvirtuarla, sin desvirtuar a Buenos Aires y sin expulsar a los habitantes naturales de Buenos Aires.
Sí, yo creo que es muy importante siempre planificar y prever antes de que la situación suceda, ¿no? Entonces, si realmente vemos y lo creo realmente que el turismo tiene una potencialidad enorme cuando recuperemos la conectividad, cuando se acomoden un poco los precios de los pasajes, realmente vamos a tener muchos visitantes a la Ciudad de Buenos Aires y no queremos, ¿no? Que se rebalsen los circuitos turísticos entre los que viven, entre los que vienen a trabajar todos los días y entre los que nos visitan, ¿no? Entonces, empezar a centralizar la oferta y empezar a mostrar que hay un montón de atractivos turísticos y que podés comer algo súper rico en un barrio sin necesidad de cruzarte después a la otra punta de la ciudad para poder tener una experiencia cultural o para poder pasear, digamos. Esto es muy muy importante hacerlo de antemano, ¿no? Y eso nos queremos trabajando con, como decía, turismo en barrios, con los pedaleando, ¿no? Cómo nos movemos también y cómo conocemos a la ciudad con otros medios más sustentables y que también son mucho más interesantes a la hora de conocer una ciudad.
Bien, entonces decías, el fin de semana del turismo va a ser ¿cuándo?
20 y 21 de mayo.
20 y 21. Y de ahí en adelante, bueno, cada fin de semana largo, por lo menos el año pasado lo hicieron, tienen como una oferta focalizada, ¿no?
Sí, tratamos de iluminar algún aspecto, alguna perspectiva de la ciudad diferente, como para ir mostrando distintas cosas, uh-huh. Desde lo cultural, desde lo gastronómico, hacemos el foco en algo por ahí más alternativo. Bueno, vamos como cambiando la temática también para enganchar al turista que por ahí viene más periódicamente y que, bueno, conozca otras cosas.
Bien, entonces 2021 y los siguientes, por lo menos los que ya estén confirmados, ¿qué se viene?
Por ahora estamos con esa fecha, después vamos a poner mucho el foco en vacaciones de invierno, con una programación también extendida, porque sabemos que también en las provincias las vacaciones a veces calzan distinto, entonces por ahí siempre se prolonga y son 3 semanas en vez de 2 semanas, y ahí vamos a generar una propuesta también diferente, exclusiva, que lo venimos haciendo desde el año pasado, que antes no sucedía, en donde también el ente junto con el privado pone una propuesta diferente.
Buenísimo, mucho por ver, ¿no? Uh-huh. Y mucho por crecer.
Mucho potencial, Buenos Aires es increíble. Toda la oferta cultural de todo lo que es Avenida Corrientes, lo clásico de los teatros y todo, que es inigualable. Creo que al nivel de, siempre lo dice sobre todo Rottenberg, el empresario teatral, que él siempre dice que estamos al nivel de Londres y de Nueva York, de Broadway con las experiencias teatrales.
Sí, el turismo interno, la verdad que consume mucho Calle Corrientes, uh-huh. muchísimo, y los teatros están explotados.
Fin de semana, sí. Avenida Corrientes es impresionante, no se puede caminar.
No, realmente uh-huh. es eso, es una experiencia única para ir a vivirla, para ver la cantidad de gente que hay todo iluminado, la verdad es que es súper, súper atractivo.
Uh-huh. Bueno, ojalá se mantenga, crezca y que llegue a los barrios, uh-huh. sería muy interesante esto, ¿no? Que en todos los barrios se pueda disfrutar de recibir turistas y del beneficio que eso nos trae a todos. Florencia Bucinacci, jefa de gabinete del Ente de Turismo de la Ciudad, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros.
Gracias a ustedes, nos vemos la próxima.
Dale, ya seguimos.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
Secundario lo terminé a los 26 me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. Debes en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Y vernos hoy, yeah. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy.
Bueno, Silvia, con este tema de Catupecu Machu, pasamos ahora a un tema que tiene que ver con la ley de alcoholemia cero a nivel nacional. Hoy salió el decreto que la reglamenta. Quería repasar un poco entonces qué cambia a partir de ahora. Esta ley lo que establece es que queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin una licencia especial, que es la que corresponde, o también habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Y el otro punto, que es el que digamos, el que venimos hablando hace tiempo, es que queda prohibido conducir con cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. Es decir, si tomaste, no podés conducir. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que ahora depende de cada jurisdicción decidir si adhiere o no a esta ley. La ciudad de Buenos Aires, si bien endureció todo lo que es las penalidades para la alcoholemia positiva, no adhiere a esta ley. Es decir, que en la ciudad de Buenos Aires sigue rigiendo el límite de 0,50 gramos para los conductores particulares, que en el caso de los motociclistas es de 0,20, y en el caso de los conductores principiantes o los profesionales sí es cero en ese caso. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado, porque si vos estás conduciendo y salís de la ciudad de Buenos Aires y empezás a conducir por una vía provincial, en la provincia de Buenos Aires, sí rige la alcoholemia cero, y en todas las rutas nacionales, sin importar si está en una jurisdicción que no adhirió a la ley, también va a estar totalmente prohibido el consumo de alcohol a la hora de conducir.
Esto es importante tenerlo en cuenta. Más allá de una chicana que se utilizó en estas semanas en que se votó la ley, respecto a si va a haber controles o no en las rutas nacionales. Más allá de los controles, si hay un inconveniente, si hay un incidente vial, va a incidir que tengas alcohol cero o no en sangre cuando, por ejemplo, si hay un incidente grave, te hagan el control de alcoholemia. Estabas conduciendo por una ruta nacional, quizá con alcohol en sangre.
Sí, más allá del tema de los seguros, pero bueno, siempre como insistimos acá, no hace falta que una ley te diga que no hagas lo que está mal hacer. Uh-huh. Y todos sabemos que cuando bebemos, después nuestras habilidades disminuyen, perdemos reflejos, tenemos una sensación de omnipotencia, uh-huh, que a la hora de conducir es muy peligroso. Pero bueno, también como comentabas al principio del programa, Silvia, hay un tema bastante importante acá en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con las casas tomadas, ¿es uh-huh, verdad?
Sí, viste, un poco en función, Nora, de lo que hablamos la semana pasada respecto a lo que fue el derrumbe en esta casa que efectivamente estaba tomada en Floresta, en donde además murieron tres personas, entre ellas una nena de 12 años. Era una vivienda tomada muy clásica del barrio de Flores, una vivienda de planta baja y planta alta que había funcionado con un comercio en la planta baja y en el resto de la casa vivían diferentes núcleos familiares.
Claro, el tema es que había una construcción interna y descontrolada, uh-huh, de estructuras muy precarias.
Claro, originalmente la propietaria había alquilado esa casa a una familia, luego la casa fue usurpada y empezó a llegar más gente y más familias, y muchas veces también este tipo de casas se usan como depósitos. ¿Por qué? Porque cerca está la avenida Avellaneda, que sabemos que es el segundo polo textil de la ciudad, el número uno es 11. Entonces, esto genera mucho movimiento, no solamente mucho movimiento, digamos, de gente que va a comprar a la zona, sino también de mucha venta ambulante. Entonces, los vendedores ambulantes dejan sus bultos en algunos lugares. Por eso, muchos de estos son depósitos informales.
Es cierto, pero también se dio el fenómeno en los últimos tiempos de que, además de depósitos, hay talleres clandestinos. En realidad, esto sucede hace años, pero esto se incrementó.
Exactamente, lo cual ya estamos escalando a otro nivel de gravedad. Lo que pasó, por ejemplo, volviendo a esta casa del derrumbe, como decías vos, Nora, se fueron como haciendo construcciones precarias, obviamente la estructura no soportó y la casa se vino abajo. Y esto sucede en, casi te podría decir, pero hasta cientos de casas en Floresta. Las organizaciones vecinales, las organizaciones sociales y muchos vecinos están haciendo el reclamo porque sucede en muchísimas casas en las que, además de vivir las familias hacinadas, tenemos la problemática de los depósitos, la problemática de los textiles, de las, digamos, emprendimiento textiles, digamos, con mínimo control por parte del Estado, pero además producción de comida para consumo humano. Porque la gente que está en la calle tiene que comer, los vendedores ambulantes, la gente que trabaja. Entonces, se cocina para la gente que trabaja en la calle. La problemática es gigante y lo que están pidiendo la comuna es un control de esta situación.
Pero aparte están los propietarios de estas casas tomadas, ¿verdad? Porque muchos vienen llevando desde hace años reclamos judiciales que no desembocan en ninguna solución.
Que no prosperan. Mirá, yo he conocido en esta semana casos de familias que hace 5 años que están detrás del juicio de desalojo, ¿no? Que ya corre por vía de la justicia nacional en lo civil. los juicios son eternos y además hay algo que también genera mucha mucha incomodidad en estas familias propietarias, que es no solamente que tienen su casa usurpada, digamos, sino que viven la situación de sentirse que tienen que expulsar a familias de una casa. Entonces son decenas de familias que quedan en la calle. Entonces lo que dicen también es, necesitamos que el Estado esté, digamos, ahí ejerciendo su rol para poder solucionar la emergencia habitacional por la que atraviesan estas familias. Ellos necesitan recuperar sus casas, son sus bienes, muchas veces esos bienes son heredados, típico de sus abuelos o de sus padres, sobre todo de sus abuelos, que eran inmigrantes también italianos, inmigrantes españoles, que lograron construir esa vivienda, transformarla en el típico local, panadería, almacén que funcionaba en la planta baja, y luego la familia vivía en esas residencias. Y entonces quieren recuperar ese bien porque les pertenece, porque es una herencia de familia. En general son una casa, una familia, no es que hay no es que una familia tiene muchísimas propiedades. Quieren recuperar esa vivienda y la vivienda está usurpada y ocupada por decenas de familias. ¿Quién les resuelve a unos y a otras, claro, la situación?
Por otro lado, tenemos un barrio que a lo largo de los años cambió totalmente su perfil, de lo que fue su historia, al menos, y que ahora es un lugar industrial y comercial muy diferente, y donde sobre todo se desarrolla una economía informal.
Exactamente. Esa es la conclusión de esta situación. Por eso es fundamental la intervención del Estado, y es lo que reclama los vecinos, Nora.
Muy bien, Silvia. Bueno, estamos llegando al final de Confirmado. Como siempre les cuenta Pablo Novillo cómo va a estar el tiempo el fin de semana. Bueno, se los voy a contar yo. El día sábado va a estar un poco nublado, va a arrancar fresco con unos 13 grados de temperatura, pero va a llegar a los 21. La mala noticia es que por ahí llueva. Por ahí llueva, se habla de lluvias leves, hay que ver. Y esas lluvias van a continuar durante la mañana del día domingo, donde las temperaturas van a ser de 15 a 20 grados. Después va a seguir nublado, pero por lo menos sin lluvias. Igual, bueno, de acá al fin de semana, ¿sabes cuánto puede cambiar este pronóstico, Silvia?
Ni hablar, no solamente el pronóstico, sino el país.
El valor del dólar, la economía, se pueden bajar más candidatos. Así que, bueno, estar atentos, y el miércoles próximo en Confirmado les contamos todas las novedades que se puedan perder en estos días.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.